Una vez visto los puntos más importantes en el vídeo anterior acerca de la fístula arteriovenosa, generalidades más conocidas, vamos a hablar un poquito del otro acceso vascular que a veces es un poco denostado por lo que decíamos anteriormente del principio de fístula first, pero que tiene igual importancia y que, sobre todo en las unidades hospitalarias, donde la edad media del paciente y la comorbilidad por obesidad, por problemas vasculares es mayor, pues aparece mucho más el acceso vascular tipo catéter venoso central. ¿Entendido? Pues bueno, en primer lugar, recordar, como decíamos antes, que es la otra alternativa cuando encontramos una fístula arteriovenosa o la fístula arteriovenosa y la indicaríamos en un grupo específico, podríamos decir, de pacientes, aunque la verdad es que es bastante amplio, ¿no? Más allá de la preferencia total y absoluta que podríamos tener los enfermeros, los clínicos a la hora de elegir el acceso vascular, pues bueno, siempre es importante tener en cuenta, muy importante tener en cuenta, de hecho, hay que garantizar ese principio de autonomía en el paciente y dar pie a sus preferencias. Entonces, en ocasiones, pues debido al miedo que puede haber a las punciones, el paciente tiene rechazo a tener una fístula, incluso a los defectos estéticos que pueden haber por esos aneurismas tan grandes que se llegan a formar, y entonces es importante considerar la colocación del catéter. También en caso de que no haya disponibilidad del acceso vascular desde el punto de vista de arteria, vena propia del paciente, pues por una mala calidad de la misma, pues porque se hayan formado complicaciones en la propia fístula, etc., etc. En ocasiones también, bueno, el paciente se ha hecho una fístula, ha necesitado una diálisis de urgencia, la fístula estaba inmadura, no ha sido procedente puncionarla, pues porque no ha cumplido lo que llamamos la regla de los seises, ya no, bueno, pues las 2 primeras semanas en las que pues, hay que evitar puncionar, sino que en el primer mes y medio pues, no ha conseguido una maduración adecuada, pues bueno, se decide colocar un catéter para poder hacer una punción en la fístula y otra conexión en el catéter o directamente ambas al catéter, pues bueno, es otro de los casos a valorar. También, pues la suspensión temporal de la diálisis peritoneal, ya sabéis que en ocasiones pues, el paciente sufre una peritonitis considerable, hay una fibrosis, un deterioro en el funcionamiento del peritoneo o directamente, como decimos, es un paciente que se está formando a la hora de empezar ese tratamiento renal sustitutivo en casa, pero que por motivos de descenso brusco del filtrado glomerular, debido, por ejemplo, a una deshidratación o a un shock cardiogénico, podríamos decir, en un momento determinado, una complicación severa en este caso, pues requiere una terapia renal sustitutiva distinta a la deseada por él y tiene que someterse a hemodiálisis, aunque sea de manera temporal. Y luego, pues como decíamos también en el vídeo anterior, aquellos pacientes en los que la esperanza de vida sea baja, donde es un paciente que está en espera de trasplante y tiene pues, una buena compatibilidad, pero al final necesita entrar sí o sí en hemodiálisis, pues bueno, para tratamientos de corta duración puede ser interesante el uso de un catéter venoso central. Dentro de los tipos de catéter, aunque habitualmente nos sometemos o los pacientes se someten a un tratamiento mediante un catéter tunelizado, que es un catéter que decimos definitivo, pues también encontramos los no tunelizados que se utilizan en esas situaciones puntuales, de urgencia, en la que ese acceso vascular en ese catéter no va a durar más de 2, 3 semanas. Bien, el catéter de preferencia, el que nos vamos a encontrar, pues, igual que nos ocurre con las fístulas, ¿no? La mayor parte de ellas son nativas respecto a los injertos, a las protésicas, pues en los catéteres tunelizados son mucho más prevalentes que los no tunelizados, que los temporales, ¿no? ¿Por qué? Pues principalmente porque si es un paciente que se va a someter de manera crónica a un tratamiento, lo suyo es que tenga un material, un acceso venoso que permita esa diálisis sin necesidad de otros recambios, ¿no? Entonces, ya sabéis, pues, ese catéter venoso central va a aportar mejores flujos, va a tener un poquito más de flexibilidad y va a evitar que se formen codos, va a tener un material profibrótico que si veis ahí está señaladito en la imagen, ¿no? En la parte derecha de la diapositiva, y es lo que se conoce como un material Dacron, ¿entendido? Un Dacron que lo que permite es generar una fibrosis alrededor y permitir que ese catéter pues se movilice lo mínimo posible una vez que se ha sentado bien dentro del cuerpo. Ya sabéis que cuando se pone, pues habitualmente se le dan unos puntos, suelen durar 3 semanas, es lo suyo que permanezcan ahí. Ya más allá de eso, el riesgo de que se infecten los puntos es más alto, ¿no? Pero así aseguramos que ese Dacron ha hecho su efecto y permite mantener el catéter bastante fijo dentro del paciente. En este caso, estamos representando que se ha salido, que el cuerpo lo ha expulsado. Hay algunos pacientes, pues bueno, pues que no toleran ese material y acaban generando una reacción autoinmune y lo acaban expulsando. Bien, la inserción, por supuesto, es mucho más compleja, va a cargo de los servicios de radiología intervencionista, al contrario que los catéteres no tunelizados, que muchas veces se canalizan en las propias unidades de hemodiálisis. Y la complicación más frecuente, pues al final es la formación de esa vaina de fibrina, ese trombo que genera pues alteraciones a la hora de llevar a cabo el tratamiento renal sustitutivo. Por su parte, hay otros tipos de catéteres que son los no tunelizados, que es lo que conocemos de siempre como los catéteres tipo Saldon, bien, y que nos permiten realizar esa hemodiálisis o esas terapias renales sustitutivas extracorpóreas, no solo la hemodiálisis, el propio hemofiltro, la propia hemofiltración o los SCUD que en un momento determinado se realizan en los servicios de críticos de manera pues inmediata ante fracasos renales agudos. Bien, entonces, pues el problema que tienen es que debido a su alta movilidad dentro del cuerpo, porque no tienen ese material profibrótico que selle ese orificio de entrada, pueden generar como complicación más importante las infecciones, aunque también se pueden formar trombos, pero principalmente las infecciones. Por supuesto, la colocación es mucho más sencilla, mucho más segura, pero el riesgo de infección pues hace que sea pues una opción pues de última instancia, ¿no?, para los pacientes. Aquí dejaríamos una tablita comparativa entre pues los catéteres tunelizados y no tunelizados, pero bueno, ya sabéis que en términos generales, como decimos, es preferible utilizar tunelizados, salvo que pues el paciente lo requiera de manera como muy puntual, con un uso inferior a las 2 semanas. Ahí me podéis decir, pero Mario, has puesto uno más de 3 semanas y otros menos de 2 semanas. ¿Con qué nos quedamos? Pues bueno, pues evidentemente los no tunelizados están hechos para un uso temporal. Entonces, si ese uso temporal va a ser de 3 semanas, es posible alargarlo un poquito más, ¿entendido? Pero cuando ya se entiende que el paciente se va a someter a una terapia renal sustitutiva con carácter crónico, hay que valorar la colocación de un catéter tunelizado porque el riesgo de infección aumenta de manera exponencial, podríamos decir, a partir de la segunda o tercera semana. Bueno, dentro de la estructura del catéter renal central, pues ya sabéis, ahí pueden ir unidas las dos luces, pueden ser separadas en función de la colocación de la punta o de los dos orificios en la punta, pues tienen distintas disposiciones. En el manual lo detallamos un poquito mejor, pero tampoco vamos a entrar en ello porque pues, bueno, sería ir hablando punto por punto de un aspecto demasiado fácil de comprender, ¿no? Y luego ya finalmente, pues recordaos que la colocación de los catéteres suele ser a nivel yugular, esta colocación yugular suele ser más habitual, aunque sí que es cierto que muchas veces, pues como decíamos, con la diferenciación entre la vena mediana y la vena basílica en la fístula arteriovenosa, los catéteres yugulares o subclavios, pues realmente la diferenciación es muy corta, ¿no? Porque en función de la localización exacta que lleguen a tener, pues es muy difícil diferenciar unos y otros y al final estamos hablando de tronco cefálico, ¿no? Pero bueno, en definitiva podemos hablar de una vena yugular o una vena subclavia, ya digo, confluyen en un tronco cefálico venoso, en el cual va luego directamente a parar a la aurícula derecha, ¿no? La vena yugular es algo más utilizada en los catéteres temporales porque tiene muy fácil acceso y sobre todo con punción ecoguiada. La vena subclavia, al estar un poquito más profunda y tener mayor riesgo de generar un neumotoras, pues bueno, pues está más reservada a los servicios de radiología intervencionista y se suele utilizar más, bueno, con carácter definitivo. Y luego, por supuesto, los catéteres femorales, que tienen más importancia a nivel temporal que definitivo, a nivel temporal, sobre todo porque muchas veces la canalización de esa vena femoral es bastante sencilla, pero a nivel definitivo se utiliza como último recurso, pues cuando la fístula no es posible en ninguno de los dos miembros, cuando primero el catéter venoso derecho y luego el catéter venoso izquierdo también están descartados, pues entonces al final el último recurso es ese acceso femoral. Entonces, como resumen, pues ya sabéis, el catéter es esencial en esas situaciones específicas que hemos visto, más allá del fístula first, pues hay que tener en cuenta las preferencias del paciente y la problemática puntual del mismo. Luego, por supuesto, hay que seleccionar y hay que hacer una selección y manejo adecuado para minimizar riesgos. Pues evidentemente, ese catéter temporal puede ser necesario para diálisis puntuales, pero cuando esa terapia renal sustitutiva se va a extender en el tiempo, puede ser ya importante plantear la colocación definitivo. Y por supuesto, no debe ser el acceso permanente por ese alto riesgo de infecciones. Por supuesto, si es con carácter temporal, tienen muchas más, pero como veremos más adelante en el capítulo de complicaciones del acceso vascular, pues la fístula apenas presenta, sobre todo si es nativa, apenas presenta complicación de infección, mientras que al final el catéter, debido a esa colocación de un material externo y ese orificio que se mantiene de manera definitiva, pues sí que aumenta el riesgo de infección en el paciente. Así que con esto acabamos la descripción de ambos accesos vasculares, fístula, catéter. En el siguiente tema hablaremos de la colocación, de la creación, mejor dicho, de la fístula arteriovenosa. Así que allí nos vemos.